exsecretario de organización del Partido Socialista, lleva desde el pasado mes de junio en prisión, en Soto del Real, y es una puesta en libertad que no es inmediata. Antes va a preguntar a las partes. Fiscalía y acusación tienen ahora 5 días para presentar sus alegaciones. Fíjese que no dejamos lo judicial porque la noticia está también en los juzgados madrileños, en Plaza Castilla. Máxima expectación a esta hora. Por cuarta vez está citada Begoña Gómez para declarar ante el juez Peinado. La mujer del presidente lo hace después de que su asesora, durante los últimos 7 años en el Palacio de la Moncloa, se haya acogido a su derecho a no declarar. ¿Sabemos si ha empezado ya la declaración de Begoña Gómez? No, Lorena Fernández.
Bueno, Begoña ha llegado en coche con cristales tintados y ha entrado por el garaje de estos juzgados, por lo que ver no se la ha visto. No se ha cruzado con su asesora, con Cristina Álvarez, quien salía antes del tribunal tras estar en su interior unos 45 minutos. Como decías, Álvarez se ha acogido a su derecho a no declarar. A la espera de conocer si la mujer del presidente del gobierno dice o no algo ante el juez por ese delito de malversación de caudales públicos por el que ha sido citada aquí, fuera lo que hay es una gran expectación mediática. 50 periodistas, fuerte dispositivo policial, una manifestación de una decena de ciudadanos gritando consignas como Begoña prisión y otros tantos curiosos que se han llegado a sentar en los bancos que hay frente a estos juzgados para ver en primera línea lo que está pasando.
Lorena, gracias. Seguiremos pendientes y se lo contaremos. También es noticia la decisión del Tribunal Supremo, perdón, del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, que anula parcialmente el blindaje del catalán en las escuelas. ¿Qué supone esta decisión? COPE Barcelona, Yolanda Calanes.
Primero, hay que tener en cuenta que la sentencia puede recurrirse, pero es un golpe en cualquier caso al intento de la Generalitat por excluir al español como lengua vehicular y tendría que garantizar una presencia más equilibrada entre ambas lenguas. El fallo, de hecho, anula artículos importantes, por ejemplo, los que establecían que el catalán y el aranés, en la Vall d'Aran, eran las lenguas normalmente vehiculares en la enseñanza, la administración escolar, los materiales didácticos, las evaluaciones y las relaciones con las familias, o el que elimina la obligación de que los docentes utilicen exclusivamente el catalán en actividades lectivas y no lectivas, formales e informales.
Yolanda, gracias. Y el Papa León XIV ha recordado hoy de forma especial a los niños de Ucrania y Gaza y de todos los países en guerra, por los que ha pedido oraciones. Una petición que ha realizado durante la audiencia general en medio de una abundante lluvia en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Palabras pronunciadas en el mensaje dirigido a los peregrinos polacos que celebran hoy el Día Nacional de los Niños Víctimas de las Guerras. Recuerden en sus oraciones y proyectos humanitarios a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo afectadas por la guerra. Encomiendo a los niños que hoy sufren a la protección de María, Reina de la Paz.
Regina de la Pace.
Previamente en español, el Papa ha urgido a dar voz a los sufrimientos de la humanidad.
Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a dar voz a los sufrimientos de la humanidad a través de nuestra oración y de obras concretas de caridad.
Hoy por primera vez ante las fuertes lluvias, León XIV ha tenido que utilizar el papamóvil cubierto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y primeras palabras del gobierno con todo lo que acontece a la Vuelta Ciclista a España. Bruno Casal.
Tras 2 semanas de carrera y varios incidentes para con las protestas pro-Palestina, ha llegado el primer pronunciamiento por parte del gobierno. Lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Absolutamente legítimo. Y diría que en estos momentos necesarios de manifestación no perturbe la seguridad. Hay muchas formas de realizarlo. Cualquier decisión que pueda adoptarse pues corresponde a la organización y a la dirección de la misma.
En hora y media va a arrancar la 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, de nuevo pendientes de protestas, pero sobre todo a esta hora muy pendientes de la climatología. Kiki Iglesias.
Llueve en el barco de Valdeorras y hace mucho viento en el Alto del Morredero, en teoría final de esta etapa 17 de la Vuelta a España. Vamos a ver cómo se desarrolla el día. Ahora mismo están intentando montar la meta, pero las rachas de viento hacen que sea bastante improbable que con este viento que sopla ahora de 60 kilómetros por hora se pueda llegar a la meta. La Vuelta ha decidido, junto con los comisarios, que el final de etapa sería, en el caso de no poder llegar a la cima, a 5 kilómetros del final.
Gracias, Quique. Desde las 4 de la tarde en COPE Más contaremos el final de etapa. Un último apunte. La policía ha identificado a 3 personas vinculadas con un grupo radical del español como autores de las amenazas que recibió el árbitro del Cerro Grande en forma de pancarta donde se veía su rostro bajo la leyenda "Se busca". E informa Borja García, la Policía Nacional ha detenido a un aficionado por escenificar gestos y sonidos racistas en el Real Oviedo Real Madrid.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Hoy voy a ser bastante más prudente, creo yo, María José Navarro.
¿Sí? ¿Tú
sí,
crees?
Sí, creo que sí.
¿Por qué? ¿Porque tienes ese palpito?
Pues, porque ayer me caí en una contradicción importante.
Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Eh?
Sigo a ciegas, o sea que...
Ya, por eso te lo digo. Alberto Herrera Montero, uh-huh, durante este tiempo en el que ya sabes que vas a ser padre, uh-huh, ¿has contemplado en algún instante la posibilidad de que tu hijo pudiera nacer con un cromosoma de más, que naciera con síndrome de Down?
Ha sido una preocupación.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Vamos a ello.
Y me gustaría, antes de que,
sí,
de que entres,
es
decirlo, porque es que además justo acabo de pasar por la semana 12. En la semana 12, cuando te haces la ecografía, te dicen si existe cierto riesgo o no de que ocurra eso. Y, es decir, es una pregunta compleja, pero yo creo que todos los que nos enfrentamos a esa ecografía lo hacemos con cierto vértigo, ¿no? De sí, qué es lo que puede pasar y cómo eso puede o no condicionar tu vida.
Exacto. Y en pequeños detalles. Mira, vamos a ponernos en esta situación, Alberto. Estos días ha vuelto un sonido ambiente reconocible en nuestras calles. La vuelta al cole. Ya se escuchaba ese torbellino a la entrada y a la salida, esa agradable sensación de infancia que no es otra que la que proporciona la seguridad de que hay futuro. En general, los padres ya tenían ganas de que todos esos sacos cargados de hormonas volvieran a las aulas. Son muy bonitos, ¿eh? Pero muy injertibles.
Bueno, necesaria, ¿no? La rutina, la bendita rutina. Hemos disfrutado el verano, pues ahora toca aprender nuevos retos, nuevas experiencias y los padres seguir con nuestra vida de trabajo y conciliación.
Volvemos con muchas ganas de rutina, sobre todo los padres, los niños no, pero con mucha penita que se acabe el verano.
El verano ha sido de disfrutar mucho con los niños y liberarte de la carga de los deberes, exámenes y extraescolares, pero bueno, hay que volver a la rutina.
Y bendita rutina, capaz de aplacar juventudes, capaz de equilibrar hasta el acné.
Ya se agradece así un poco de orden en casa y demás, sí. Y, pero bueno, ellos están contentos, tenían ganas de ver a los amigos también, con lo cual todo bien. Sí, sí, hombre, los horarios, las rutinas y eso pues siempre llevan a que la vida en casa sea mejor y también se lo merecen, ¿no? Sí, si van bien las notas, pues también se merece un verano largo, pero bueno, volver a las rutinas va bien para todo el mundo.
Claro, hay algunas inquietudes, Alberto. Los padres que ven cómo sus hijos pasan del cole, por ejemplo, al instituto, las cosas empiezan a cambiar.
Bueno, un poquito, pero nada que me preocupe. Nada ahora, es el tema de que entran más temprano que en el colegio, la salida también es un poquito más temprano y nada, ya empiezan a ser preadolescentes y que tienen que aprender a gestionarse un poquito ellos solos también. Hoy como primer día se le acompaña, pero a partir de mañana toca venir solos.
Ya venís. Bueno, ese es un vértigo, ¿no? Pues ahora vienen solos, ya llevan las llaves, ya veremos, ¿no? Pero imagínate, Alberto, que esas inquietudes fueran firmes, que estuvieran rozando casi casi el miedo, la sensación de vértigo. El otro día me encontré a una niña preciosa en redes, tiene 3 años y medio, se llama Lucía. Con una mochila a la espalda, su uniforme de colores verde y granate y un lazo bien grande, adornando una coletita rubia que impide que el pelo se te venga a la cara. Y una mamá con temores, no con miedo, ojo. Pero una mamá, Rocío, 37 años, que teme que su hija con síndrome de Down no sea recibida con la empatía que merece. Rocío Cufí, buenos días, querida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, María José? Hola, Alberto.
Rocío, muy buenos días. ¿Cómo estás, lo primero?
¿Qué tal? Muy bien, contenta de estar aquí con vosotros.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal han ido estos días?
Pues bueno, ahora llevamos 3 días de colegio. Bueno, es una nueva etapa, es muy pequeñita, entonces está empezando con esta nueva etapa escolar. Y de momento estamos muy bien. La verdad es que estamos muy contentos.
Entonces yo quería preguntarte, porque ha empezado María José, ¿no? Preguntándome Pues sobre esto, y como acabo de pasar de la semana 12.
Hoy enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Yo decía vértigo, y quizá no miedo, porque me gustaría diferenciar algo que he aprendido pues recientemente. El síndrome de Down es un síndrome, es una condición, no es una enfermedad. El síndrome de Down no es algo, que se cure o que se contagie, es una condición de vida. Lo que ocurre es que me gustaría saber si cuando a ti te dieron la noticia, ¿cómo reaccionaste cuando a ti te dieron la noticia?
A ver, al final te están dando el resultado de un diagnóstico de tu hijo, ¿no? Al final todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y cuando tú recibes la noticia, la verdad es que te invade mucho el miedo y da mucho vértigo. O sea, la verdad es que yo personalmente no lo pasé nada bien, lo pasé muy, muy mal. No es algo... Claro, al final te están diciendo que tu hija viene con síndrome de Down, que luego, al final, todo esto son temores porque no estamos bien informados, ¿no?
Claro.
Y yo desconocía completamente el síndrome de Down, no conocía a nadie, y mi temor era, voy a hacerlo bien, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Va a tener una vida plena y feliz? Están todos estos temores.
¿Y qué has aprendido durante estos 3 años, verdad? Me has dicho, durante estos 3 años que pueda hacer que padres que hayan recibido esa noticia tengan menos vértigo a la hora de afrontarla.
Pues muchísimas cosas. O sea, al final Lucía ha sido mi maestra de vida. He aprendido, bueno, primero lo equivocada que estaba. Al final tenía una idea preconcebida del síndrome de Down que no se parecía en nada a lo que es la realidad. Uh-huh. Al final, pues te enseñan muchísimas cosas como es el amor, la paciencia, que al final es otro hijo más. O sea, yo tengo 2 nenes, pero bueno, que es tu hija y bueno, y todas las cosas positivas que te aportan una condición como puede ser el síndrome de Down, entre otra, bueno, cualquier condición. Bueno, te aportan muchísimas cosas positivas. El cariño y el amor que le tenemos a Lucía, tanto los papás, familia, amigos, es maravilloso.
Rocío, Lucía va a un cole con otros niños normativos. Es decir, ahí, claro, ahí se practica la inclusión, pero nadie dice que eso no pueda sufrir accidentes. Tu niña, por ejemplo, mientras los otros disfrutan del recreo, pues se va a pasar su infancia en terapias, aprendiendo a encajar. Y a veces uno se pregunta, ¿y no debería ser al revés? ¿No deberían ser los otros niños los que se pasasen el tiempo en terapia para que encajase tu hija?
Totalmente, totalmente. Al final mi hija invierte muchísimo, muchísimo tiempo en terapias, en aprender muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y para encajar en esta sociedad, que se pueda desarrollar y adquirir herramientas. Pero lo que muchas veces pasa, por suerte la gran mayoría no es así, pero hay muchas familias que no saben inculcar en valores a sus hijos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, por eso es tan importante enviar este mensaje, ¿no? Para que llegue a cuanta más gente, que entienda que también está al otro lado, y que las mamás lo pasamos, las mamás de niños con discapacidad también sufrimos mucho en este sentido, y nuestros niños, por supuesto.
Claro.
Claro, es que lo único que pide Rocío es que eduquen a sus hijos, a los compañeros de Lucía, para que sean amables con su hija, ¿no? Que es una cosa bastante sencilla. Rocío, Lucía tiene un hermano de 2 años, Marcos, que dices que es otro de los que ha aprendido, porque ahora tiene un instinto especial para tratar a su hermana.
¿Qué me dices?
Totalmente, mira... justo es que ayer me hizo una ilusión, porque llevan todo el verano juntos y ahora que han empezado los colegios están más tiempo separados. Pues ayer llegué con Lucía, entramos por la puerta de casa y Marcos se puso tan feliz de verla, pero tanto. Le dio un abrazo, la empezó a dar de besitos. Por las mañanas también se despierta, se lo pregunta por Lucía, y viceversa también, ¿eh? Lucía es una niña muy cariñosa también. Pero lo que tiene, a ver, al final son niños y ellos no entienden de diferencias, ¿no? Son muy pequeñitos. Y Marcos obviamente no sabe que Lucía tiene síndrome de Down. Y él yo creo que solo entiende que es su hermanita y que la quiere y viceversa, por supuesto.
Y hay un perro, además. Mira, los perros tienen una cosa buena también, Rocío, y es que ellos sí que no hacen distingos.
Totalmente, totalmente. Ellos nunca, jamás, jamás, bueno. Jamás. Bueno, qué nuestra bueno. Perrita sí que distingue, ¿eh? Porque a nuestra perrita no les gustan mucho los niños. Sabe que estos niños son nuestros y los acepta, pero bueno.
Pero esto que has dicho es muy bueno y me quedo con eso para terminar, Rocío, esto de que claro que tu niño de 2 años no sabe lo que es el síndrome de Down, así que pues no sabe por qué su hermana es distinta, pero entiendo que al igual que su otro hermano, que también es distinto, ¿no? Porque todos somos claro, distintos claro. En según
todos,
qué cosas, ¿no?
Correcto. Entonces, totalmente, es que es todos somos diferentes.
Es un mensaje muy, muy potente. Oye, ¿y tiene ganas de ir al colegio ella mañana?
Que Lucía sí, le encanta.
Qué bien,
ella
qué
está
bien.
Encantada, se lo pasa bien. Qué bien. Disfruta además en el colegio. Bueno, esta mañana también he visto un gesto de la profesora que hemos llegado, estamos esperando que llegaran todos los alumnos. La has sentado en una mesa.
Sí.
Y en la otra mesa habían más niñitos jugando y demás. Y la profesora le ha dicho a otra compañera, Alejandra, ven, ven, vamos a sentarnos con Lucía. O sea, que hacen también, los profesionales también hacen como para incluir, ¿no? A todo el grupo y que nadie quede excluido. Y bueno, este gesto me ha parecido una maravilla.
Qué bien, Rocío,
porque
dale.
Porque también es un gran trabajo del profesorado y de todos, vaya.
Dale un beso enorme a Lucía, a los pequeños también, al perro también, a todo el mundo en la casa, por favor. Besa a todo el mundo. Y te mandamos un abrazo gigante,
gracias.
Rocío.
Muchísimas gracias. Un placer, gracias.
Gracias, Rocío. Y ahora, Alberto, te vuelvo a hacer la pregunta, pero de otra manera.
Vale. Cuida agua caliente, estos sueños de cristal. 1000 noches en vela bastarán para sanar. 1000 noches en vela bastarán para volver a tu sol.
Alberto Herrera Montero, ¿te gustaría que tu hijo tuviera un compañero con síndrome de Down para poder enseñarle a tu hijo muchas cosas?
Me encantaría, desde luego. Me encantaría. Y cuando me... Yo entiendo que habrá padres a lo mejor que hayan recibido esta noticia. Y es normal sentir el miedo y el vértigo que sintió Rocío. Y creo que por mucho que entendamos la condición de alguien que tiene síndrome de Down, siempre va a tener, o esa condición va a marcar de cierta forma su vida y la tuya. Y es imposible ser ajeno a una emoción como esa, ¿no? Ahora bien, más historias como las de Rocío, más historias como las de Lucía y más compañeros con síndrome de Down en el cole para que nuestros hijos aprendan no a tratarles, sino a vivir.
A perseverar. Aquí estaremos.
María José Navarro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Cuida agua caliente, estos sueños de cristal.
Herrera Incope. Estar informado. Preocupado por la incertidumbre económica.
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conili. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Son las 12:20, 11:20 en Canarias.
Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se está preparando en la delegación del Gobierno de Madrid el dispositivo de seguridad para evitar altercados en las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España, las del sábado y el domingo que discurren, ya sabes, por nuestra comunidad y por las calles de la capital. Ayer en Pontevedra la carrera tuvo que terminar 8 kilómetros antes de lo previsto debido a una protesta pro-palestina. El Ayuntamiento y la comunidad han pedido a delegación más efectivos para proteger este evento deportivo. Aquí en COPE te vamos a ir contando todos los detalles de este dispositivo en un día en el que también son protagonistas, bueno, pues los números y las cifras. El Gobierno regional quiere recuperar las matemáticas puras en los colegios, es decir, la aritmética y la geometría desde los niveles más básicos. Entre otras cosas, se van a incluir 10 minutos diarios de cálculo mental en infantil y primaria, también se va a ampliar la formación docente y se va a permitir también que ingenieros y estudiantes avanzados puedan impartir clases para paliar la falta de profesores. Enseguida vamos a tratar este asunto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya, así viene este miércoles ya 10 de septiembre con 21 grados, buena temperatura en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en las salidas de la capital. En la 1, a su paso por el Molar y el Vellón, ya que hay unas obras de mejora, y también la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid. Ligeras dificultades en la M40 en Coslada, hacia la carretera de Valencia, y ya en la M50, a su paso por Villaviciosa Don, sentido A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Atención mamás y papás, llega a Sanfil la tercera edición de la Bebetón, la carrera más tierna y divertida. El 20 de septiembre a las 6 de la tarde, ven a animar a los peques en su carrera de gateo. Tenemos actividades para toda la familia y premios para los campeones más rápidos. Inscripciones en sanvilaulet.es. Salida 30 de la M40. Sanfil, donde lo tuyo vive.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cerca de 800.000 estudiantes de más de 1.500 centros educativos de la región se van a beneficiar del plan de rescate de las matemáticas que acaba de presentar el gobierno regional. La idea es recuperar las matemáticas puras, es decir, la aritmética y la geometría desde infantil. Por ejemplo, se van a incluir 10 minutos diarios de cálculo mental, entre otras cosas. José Luis Muñoz es profesor de matemáticas, pertenece a la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me vas a perdonar, José Luis, yo soy de letras. Nos tienes que explicar qué son las matemáticas puras.
Bueno, pues mira, creo que yo no entiendo muy bien ese concepto de las matemáticas puras, pero creo que en el contexto que lo has dicho se refiere a unas matemáticas formales, unas matemáticas así descontextualizadas de la realidad, muy algorítmicas, muy de contenido, muy de fórmulas.
Ajá, vale. Entonces, ¿qué es lo que se estaba explicando hasta ahora? Porque si se quiere recuperar este concepto de matemáticas puras, ¿qué es lo que se estaba haciendo hasta ahora?
Pues fíjate, yo te diría que justo lo que se estaba haciendo hasta ahora es eso, matemáticas puras. Que son unas matemáticas pues basadas en el algoritmo, en hacer fórmulas, en aplicar fórmulas, en saberse muchas fórmulas, muchos conceptos y poca aplicación. O sea, ya. Yo diría que eso es justo lo que se está haciendo hasta ahora.
Bueno, y que se quiere recuperar desde los más chiquititos, desde infantil. ¿Qué beneficios crees que puede tener este enfoque de matemáticas puras para los alumnos?
Pues hombre, a mí si me dices beneficios, yo creo que los beneficios son los que estamos viendo ahora. Quiero decir, los beneficios que yo veo ahora, porque como he dicho antes, quizás si tengo que elegir, diría que las matemáticas puras se están haciendo ahora. Y los beneficios pues son una desafección de los niños. A todos los niños no les gustan las matemáticas. Pues traumas, complejos. En fin, una asignatura que tiene un porcentaje de aprobado de suspensos muy grande. Yo creo que eso es lo que pasa ahora y esos son los beneficios de ahora.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo,
Entonces, dime.
¿Cómo influye, por ejemplo, el cálculo mental diario en el desarrollo del pensamiento lógico?
Hombre, pues el cálculo fundamental es una herramienta fundamental en el desarrollo lógico, porque entendiendo cómo el cálculo mental, que no solo consiste en hacer operaciones rápidas, sino en razonar por qué hago esas operaciones, en encontrar una manera de hacer la operación más rápido y en tomar la decisión de decir, pues decido hacerlo de esta manera porque voy a tardar menos. En ese sentido, el cálculo mental es una herramienta buenísima. Me alegro que se haya decidido poner la voz en eso, aunque tengo que decir que eso ya está en todos los currículum y estoy convencido que muchos profesores ya lo hacen.
Claro, que sí, por su cuenta seguramente. Y claro, además es que tiene muchas aplicaciones en nuestro día a día, ¿no?
Bueno, el cálculo mental, claro, te permite hacer cálculos sencillos de forma rápida y claro, pues en tu día a día pues sí que estás haciendo continuamente cálculos y estimaciones de repartir, de dividir. Aparte, sobre todo, el fondo de todo es la capacidad de desarrollo del pensamiento lógico de un alumno, que es al fin y al cabo lo que se usa de adulto, el pensamiento lógico en diversas situaciones.
Desde luego. Pues José Luis Muñoz, profesor de matemáticas, que perteneces además a la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, muchas gracias. Venga. Por estar con nosotros en Herrera, en COPE, en Madrid, y ponernos algo de luz a estos a los que somos como yo, muy de letras. Hasta otro día, gracias.
Venga, gracias a vosotros, adiós.
Adiós. Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Sofía. No sé si nos puedes adelantar algo de lo que vas a contar ahora.
Pues mira, ¿tú sabes si los robots son capaces de imaginar o no?
Pues, qué pregunta. Mejor, más.
Pues es que para eso tenemos a Jorge Alcalde.
Claro que sí.
Que nadie se marche.
Venga, hasta ahora.
Is
'Cause I will leave the light on.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Hablamos de robots, hablamos de ciencias, pero déjenme que antes, para comenzar esta última media hora del programa, vayamos a donde está la noticia, sin duda, de esta mañana. Y es que Begoña Gómez ha vuelto a los juzgados. Es la cuarta vez que la mujer del presidente del gobierno declara ante el juez Juan Carlos Peinado. En esta ocasión lo hace por la presunta malversación de caudales públicos, con el primero nombramiento y después distintas funciones encargadas, ¿no?, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también ha declarado esta mañana. ¿Y quién sigue en los juzgados de Plaza Castilla? Pues nuestra compañera Lorena Fernández. Hola, Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
Nos contabas a las 12 que la mujer del presidente había llegado en coche, que había accedido por el parking y sin realizar, por tanto, declaraciones. ¿Tenemos alguna novedad respecto a lo que ha podido decir o no ante el juez?
Pues sí, la novedad se acaba de producir y es que ha venido y se ha vuelto a ir. Las acusaciones que están dentro de la sala nos han contado a la salida que apenas ha declarado durante 2 minutos y a preguntas de su abogado. Básicamente no ha dicho nada y de hecho ellas denuncian que ha declarado pero que no ha aclarado nada sobre ese papel que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, tenía asignado para ella. Hasta ahora siempre ha mantenido que Cristina Álvarez era una asesora puesta a disposición de su trabajo, de sus funciones como mujer de presidente del gobierno. Pero el juez Peinado quiere ir un poquito más allá y saber si Cristina Álvarez realizó trabajos privados para ella, como el de recaudar dinero a fundaciones, a empresas privadas, para poder financiar esa famosa cátedra de la Universidad Complutense de Madrid por la que está siendo investigada Begoña Gómez.
Pues esa es la novedad principal que se ha producido esta mañana. Ha entrado, ha salido 2 minutos de declaración a preguntas de su abogado. Y Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, que estaba citada a las 11, ha sido un poco más de lo mismo, ¿no?
Un poco más de lo mismo, ha llegado en torno a las 11:20, ha entrado por la puerta principal, a las 11 estaba citada a declarar por el juez Juan Carlos Peinado, pero se ha ido a las 11:20. En este caso, ha tirado ya directamente por su derecho a no declarar. La hemos visto salir también, vestida de negro, a pie, andando, rodeada de una nube de periodistas, pero no ha querido decir ni media palabra. Se ha subido rápidamente en un coche blanco y ha abandonado estos juzgados de Plaza de Castilla, en los que a esta hora lo que sigue es una gran expectación mediática. Somos ya casi 100 periodistas, entre prensa, radio, televisión. También te cuento que hay un fuerte dispositivo policial y una concentración convocada enfrente de varios ciudadanos protestando por esta presencia, por esta imputación, a favor de esta imputación más bien, y pidiendo, entre otras consignas, cosas como Begoña Gómez a prisión.
Gracias, Lorena Fernández, desde los juzgados de Plaza de Castilla, con esa declaración que, como nos ha relatado Lorena, pues ha durado bastante poco. Hola, Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar en los próximos minutos de ciencia y, sobre todo, vamos a hablar de lo que podrían hacer en el futuro, ¿no?, los robots, porque...
No,
el...
O no tan futuro, ¿eh?
Bueno, no tan futuro porque...
A la esquina, o quizá ya lo están haciendo.
Porque ya hay, eso iba a decir, un proyecto en marcha, un grupo de científicos españoles liderado por Pablo Lanillos, investigador del CSIC y experto en robótica, tiene como objetivo el lograr que los robots imaginen, ¿no? Y esto no deja de ser inédito porque estamos acostumbrados a ver a los robots como ejecutores, claro, de las órdenes. Pero claro, esto supone dar un paso más allá.
Bueno, es preguntarse, y es lo que hace este profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si los robots pueden tener imaginación, si pueden llegar a imaginar soluciones para las cuales no están, en teoría, programados. Tú lo has dicho muy bien. Bueno, más o menos los robots hoy en día, aunque sean muy avanzados y la inteligencia artificial permite hacer ya ciertas soluciones creativas para los robots, pero fundamentalmente se encuentran ante una dificultad, aplican sus conocimientos e intentan resolverla con lo que han sido programados. Pero ¿qué ocurre cuando ellos no tienen entre sus conocimientos, entre sus facultades, entre sus cualidades incluso físicas, la posibilidad de resolver ese problema? Por ejemplo, se le pide que cojan un objeto con un brazo robótico y no llegan a ese objeto, porque está muy lejos, porque se ha caído dentro de una rendija su mano no cabe por ahí. Hasta ahora los robots no son capaces de generar una alternativa a esa pregunta que se le hace, como habría hecho un ser humano, como hacen incluso algunos chimpancés. Tan fácil como crear una herramienta Pero nosotros a lo mejor habríamos cogido pues el palo de la escoba, ¿no? Y habíamos intentado
tirarme,
meternos debajo del sofá y buscar esa moneda que se nos ha caído. ¿Sería un robot capaz de fabricar una herramienta? ¿Sería un robot capaz de, visto que no tiene la posibilidad de resolver el problema, imaginar una solución alternativa? Pues eso es lo que quiere hacer este investigador, saber si eso es posible. Y como es muy probable que sí que sea posible, porque la inteligencia artificial avanza exponencialmente, ver qué consecuencias puede tener para la ciencia y para la sociedad que los robots sean capaces de imaginar soluciones.
¿Pero cómo van a hacer esto? ¿Cómo pretenden implantar esa autoconciencia en un robot?
Bueno, pues mirando al ser humano, intentando investigar qué es lo que hizo el ser humano cuando empezó a generar sus primeras herramientas. Que sepamos, los seres humanos y algunos primates superiores, como los chimpancés, los bonobos, somos los únicos animales que somos capaces de generar herramientas con cierta eficacia. Y somos los únicos, los humanos, que somos capaces de utilizar diferentes objetos y materiales para fabricar esas herramientas. Se sabe que por lo menos desde hace 3 millones de años, 3,3 millones de años, el ser humano fabrica herramientas. Las más antiguas son de esa edad. Al principio no las fabricaba, utilizaba objetos de la naturaleza, una piedra para machacar un fruto seco y sacar el fruto de dentro, pero poco a poco fue moldeando, fabricando, sacándole punta a estas piedras, poniéndoles mangos para poder cazar, para poder llegar a objetos inalcanzables. Y desde ahí pues hasta la invención de ordenador, que también es una herramienta muy, muy avanzada, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al ser humano para que diese ese salto cognitivo? Porque es un salto cognitivo fundamental que ninguna otra especie ha dado. Pues es lo que quieren investigar, analizando, evidentemente, restos paleontológicos muy dispersos. El problema es que en paleontología solo fosilizan las cosas duras. Las piedras, las ideas no fosilizan, claro, y los cerebros tampoco. Y con lo cual tenemos poca evidencia científica de qué ocurrió hace 3 millones de años para que el ser humano diese ese salto. Pero tuvo que ser muy importante porque tú has dicho la palabra autoconciencia y está muy bien tirada, porque lo primero que hay que hacer para dar ese salto es ser consciente de tus limitaciones. El ser humano tuvo que darse cuenta de que no podía llegar a ese objeto, de que no podía abrir con sus manos esa nuez y buscar una solución. Pero los robots no son conscientes de sus limitaciones, o por lo menos todavía no lo son. O no sabemos si lo son, que sería todavía un poquito más preocupante. A lo mejor lo son, pero no nos lo han contado. No tenemos la capacidad de saber si un robot, si una máquina, si un programa de inteligencia artificial, llegado a este caso, es capaz de decir, oye, que no llego, voy a buscar una alternativa. Oye, que me han fabricado con las manos muy cortitas y no llego a donde quieren que llegue, pero no pasa nada, no me tienen que volver a fabricar, voy a fabricar una herramienta. Y ese sería el salto fundamental hacia la imaginación y la creatividad de las máquinas.
Luego hablaremos si es lo mismo imaginación, creatividad, si hay otro salto en esto, pero claro, has dicho que es crucial investigar, pues por ejemplo, los fósiles, ¿no? Los restos del pasado, porque eso va a dar unas pistas muy importantes a los investigadores. Así que, ¿eso explica el que para este proyecto hayan echado mano de los arqueólogos?
Claro, es fundamental. Son los únicos ejemplos que tenemos de algo en la naturaleza, en este caso alguien, un ser humano, que dio ese salto que queremos que den los robots. Vamos a investigar cómo lo hicieron. Claro, la investigación sobre la industria lítica, que es como se llaman las herramientas más antiguas que ha fabricado el ser humano, está limitada, por lo que antes decíamos, solamente fosiliza una parte de las cosas duras que había entonces, las piedras, alguna madera, los órganos blandos no fosilizan. Pero en el fondo, en esas piedras que han fosilizado, también se ha quedado impresa lo que es intangible, que es la intención que tuvo el creador, su cerebro. Que casi si estaba en ese momento agobiado porque pasaba hambre o enamorado. En todo caso, que es intangible, queda un poco fosilizado también en los restos fósiles. Y nos permite saber mucho de cómo era cognitivamente un antecesor del ser humano hace 3 millones de años. Luego tenemos una virtud, o puede ser un defecto, yo lo veo más bien una virtud, una ventaja, y es que en la industria lítica la fabricación de herramientas fue muy despacito. Si tú vas, por ejemplo, a Atapuerca, al Museo de la Evolución Humana, que es algo que recomiendo a todo el mundo, donde, por cierto, es el único museo de antropología y paleontología que tiene objetos reales, no son moldes de silicona. El hacha de Siles que estás viendo era realmente el que utilizó Montecesor hace 800.000 años, no otra, ¿no? Bueno, pues si tú ves ahí, ves dos piedras que son muy parecidas, una a lo mejor un poquito más puntiaguda que otra, y entre las dos piedras a lo mejor han pasado 100.000 años de diferencia.
¡Guau! Wow.
¿Qué es lo que tardaba el ser humano en generar una innovación? Hoy, entre una versión del móvil y la siguiente, pasan 6 meses, como mucho. ¿No? O sea,
pero como mucho.
La velocidad de innovación ahora es inmensa, no podemos abarcarla. Sin embargo, en aquella época era más lenta, mucho más lenta, lo cual nos permite, evidentemente, analizar con mucha pausa y con mucho conocimiento lo complejo que tuvo que ser el salto cognitivo para que una especie predecesora del ser humano tuviese la idea de que en lugar de utilizar una piedra roma, podía utilizar una piedra puntiaguda para extraer mejor la médula de un hueso.
Claro. Alguien se está preguntando, bueno, pues la investigación me parece apasionante, el que se pueda descubrir si hay un camino, ¿no?, para el que los robots puedan dar ese salto cualitativo, pero en el campo práctico, ¿esto qué aplicaciones tendría?
Bueno, imagínate que mandamos un robot a Marte, que es lo que queremos hacer, para explorar antes de que llegue el ser humano y le encargamos una misión. Tienes que ir a tal cráter de Marte e intentar sacar una serie de muestras de lo que hay en ese suelo para ver si cuando llegue el ser humano podemos habitar ahí o no podemos habitar. Y la cantidad de cuestiones inesperadas que pueden ocurrir en una misión de estas es inabarcable. No podemos tener en cuenta todo lo que le puede pasar. Puede perder pie, tropezar con una piedra y tener que rebuscar de nuevo la dirección que tenía encomendada, puede no llegar a trepar suficientemente porque hay un accidente geográfico que no hemos tenido en cuenta, puede haber un viento que le despiste y entonces tenga que encontrar otro camino. Sería muy interesante que estos robots tuviesen capacidad de autogestión de cómo solucionan sus problemas. Ya existe cierta capacidad de autoaprendizaje y de gestión diferente y alternativa, ¿no?, de respuesta a los problemas. Pero esto sería un ejemplo muy claro. En una operación quirúrgica en la que estamos poniendo en manos de un robot a lo mejor una decisión de sobre por dónde cortar o no una arteria, la cantidad de imprevistos que pueden ocurrir obligan a que la ciencia invente máquinas muy flexibles, muy maleables, con capacidad de reacción muy rápida. Siempre habrá posiblemente un ser humano que lo esté controlando, ¿no? Pero ¿y si no lo hay? ¿Y si no hay un ser humano a mano? Estamos en una catástrofe y necesitamos echar mano de robots que lleguen a sitios a los que los seres humanos no pueden llegar. Pero yo creo que es fundamental que empecemos a entender mejor hasta qué punto estas máquinas van a ser capaces de tomar decisiones independientes en el futuro.
Ahora te lanzo una pregunta de las difíciles.
A ver.
De las difíciles, de las complicadas. Si les damos a los robots esta capacidad de imaginar, claro, hay gente que dice esto igual que está sucediendo con la IA, ¿se nos limita a nosotros nuestra propia capacidad? ¿Limita la capacidad humana?
Una pregunta preciosa, quedaría para una conferencia prácticamente.
Y todo esto en 2 minutos.
Pero que yo le he hecho muchas veces esto a expertos en inteligencia artificial. Y de todas las respuestas que me han dado, hay una que yo suelo decir cuando alguien me pregunta esto, porque me gusta mucho, y es que el ser humano ha creado herramientas desde hace 3.5 millones de años. Cuando el ser humano utilizó la primera piedra para sacar la médula de los huesos que comía, que antes lo hacía con el dedo, no perdió los dedos. Utilizó una herramienta y sigue utilizando los dedos para otras cosas. Hoy lo utiliza para tocar el piano, por ejemplo. Es decir, que el acceso a ciertas funciones que la tecnología nos facilita no nos merma la capacidad de usar lo que sí tenemos, que es un cerebro, es un cuerpo, que es un corazón, que es una escala de valores, que es un aparato de sentimientos, que eso no se va a perder. Lo podemos utilizar en otras cosas que sean más útiles. Qué bonito es tocar el piano y qué rollo sería tener que usar los dedos para sacar la médula de los huesos. Bueno, pues eso nos lo permitió las herramientas, que utilicemos los dedos para tocar el piano en lugar de sacar la médula de los huesos.
Ay, ay, ay. ¿Cuánto aprendemos contigo? Jorge Alcalde, amigo, muchísimas gracias por estar cada jueves. No, cada miércoles. Uy, ya no sé qué día vivo.
Cuando queráis. Tú me llamas y yo vengo a contarte alguna cosa de estas.
Madre mía. Gracias, Jorge.
Un abrazo. Hasta otra.
Para el lío judicial que tenemos montado, entre declaraciones de uno, peticiones de excarcelación de otro, Pilar García de la Granja, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estamos que lo petamos. Yo no sé ni qué es el día ni en qué hora vivo, pero vamos. Bueno, sí, tenemos...
¿De qué vamos a hablar en Mediodía Cope?
Pues mira, Sofía, una mañana, buenos días, muy movida, ¿eh? Además en el terreno nacional y en el terreno internacional. Por esto, primero que tú hablabas, en el terreno nacional hemos tenido el primer cara a cara en el Congreso de los Diputados entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lo que no ha pasado en esta quinta vez en la que el juez
Declaración Express
ha ido a ver a la mujer de Pedro Sánchez. Ya son 5 los delitos por los que está acusada. Veremos cuál es la evolución de eso. También vamos a hablar de esa petición del juez de excarcelación. Ha dado 5 días a la fiscalía y a la acusación para que expliquen por qué debe o no debe seguir en la cárcel Santos Cerdán, y si no, en 5 días excarcelarle. Y luego nos vamos a todo el tema internacional, que como sabes está calentito, ¿no? Después de los drones esta noche que han caído en territorio polaco y otros tantos que ha destruido Polonia, bueno, pues el primer ministro polaco Tusk ha pedido a los aliados de la OTAN una reunión, ha invocado el artículo 4. Esto significa que hay que empezar a hablar de las consideraciones y de la respuesta que tiene que dar la OTAN cuando uno de los países miembros siente que se ha agredido su territorio. Ursula von der Leyen acaba de decir en Estrasburgo que estamos en un momento de guerras imperiales, el oro se está disparando y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día la situación, ¿no? Pero máxima tensión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reúne para enterarse un poquito de qué ha pasado con esto de Israel matando líderes de Hamas en Qatar y Trump diciendo yo no he sido, son amigos, y la evolución del Caribe y la tensión creciente con Maduro, Venezuela y la administración estadounidense. Fíjate tú.
¿Y te va a dar tiempo?
Bueno, lo vamos a intentar. Y si no, pues también nos queda mañana y pasado.
Está la situación, desde luego, muy complicada, muy tensa. Hay teorías de todo tipo con lo que ha podido pasar esta noche en territorio polaco, que si, bueno, es un lanzamiento ahí de a ver qué sucede, ¿no? Ya, a partir de ahora, una prueba error.
El problema es que la sensibilidad está tan a flor de piel ya y que esto de las teorías, bueno, pues uno puede interpretar que efectivamente pues los drones se han podido desviar, ¿no? Que en una guerra pues estas cosas pasan. En todo caso, sería la tercera vez que sucede en los últimos 12 meses. Ya ha pasado 2 veces antes, en donde Polonia, bueno, pues aceptó eso de pulpo como animal de compañía, ¿no? Pues es verdad que no querían venir hacia mí, pero claro, es que Zelensky ha dicho que 12 de esos supuestos drones estaban apuntando a Polonia. Y claro, aquí ya se ha complicado todo un poquito más.
Pues quédense atentos a la antena, la cadena COPE, a Pilar García Lagranja y a Mediodía COPE, porque esto se lo va a explicar, esto y otras cosas, fenomenal. Gracias, Pilar.
Gracias a ti, hasta luego.
Y a ustedes, gracias, como siempre, por estar ahí. En buena compañía se quedan. Y después, esto continúa, como siempre decimos, la tarde con Pilar García Muñiz, la linterna con Expósito, el partidazo con Juanma Castaño, y de nuevo a las 6, Jorge Bustos, aquí en Herrera en COPE, con también Carlos Herrera. Gracias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Esta temporada disfruta del cascabel de siempre con más novedades que nunca. El prime time más visto de la TDT se renueva para seguir ofreciéndote el análisis de la actualidad con el rigor y los valores que nos caracterizan, con más y mejores colaboradores que nunca, pero con el entusiasmo y la pasión de siempre. Te espero aquí, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, en El Cascabel. 13. Siempre contigo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la vuelta a las aulas, regresan también los colegios mayores y las novatadas a los nuevos alumnos, aunque afortunadamente son cada vez menos frecuentes, siguen ocurriendo, lo que hace imprescindible mantener activas las campañas de prevención y también de sensibilización. Un nuevo septiembre, así se llama la última que acaba de presentar esta misma mañana la Universidad Complutense y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid junto a la Policía y al Ayuntamiento de la capital. Jacobo Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, has estado siguiendo esta presentación. ¿En qué consiste esta campaña? El objetivo es tolerancia cero, ¿no?, contra este tipo de actos.
Sí, la iniciativa busca un inicio de curso sin novatadas y con una integración positiva que fomente la socialización. Y aunque es cierto, como comentabas, que cada vez se registran menos incidencias, aún queda mucho por hacer. En el punto de mira siguen estando los alumnos de cursos superiores. Esto es lo que les pide la vicerrectora de la Complutense, Rosa de la Fuente.
Les pido a los colegiales de tercero, a los colegiales de segundo, que intenten entender y empatizar con la situación de un colegial que llega nuevo al colegio cada año. Su fragilidad y su fortaleza, su deseo de experimentar y su necesidad de estar centrados y equilibrados.
Uh-huh. Jacobo, lógicamente está muy bien lo que hemos escuchado, pero no toda la responsabilidad está en los alumnos, ¿no? También hay más gente implicada.
Claro, Mónica, porque al final muchas de esas prácticas abusivas y vejaciones se realizan dentro del propio colegio mayor y aquí sus responsables juegan un papel clave. Alejandro Cremades es el director de la Asociación de Colegios Mayores.
Los directores de los colegios mayores no les va a temblar la mano para aplicar contundentemente las normas punitivas, sancionadoras, para todos aquellos que decidan que en vez de recibir con empatía de una forma sana y natural a sus compañeros, los reciban abusando de ellos a través de las novatadas.
Desde luego, desde luego. Yo no sé, Jacobo, si hay alguna forma de denunciar alguna situación incómoda que puedan sufrir los alumnos. ¿Qué pueden hacer?
Sí que la hay, porque la Universidad Complutense dispone de un servicio telefónico que además es psicológico, de atención para ofrecer asesoramiento inmediato. Se llama SICOL y se puede acudir sin cita previa de lunes a domingo.
SICOL, has dicho que se llama,
SICOL,
¿no? De lunes a domingo.
Un sistema pionero, además.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Jacobo Jimeno, por contarnos, bueno, pues esta última campaña de prevención y sensibilización que se ha presentado esta mañana en la Universidad Complutense y junto con la Asociación de Colegios de Mayores de Colegios Mayores de Madrid en torno a las novatadas. Falta muy poquito, 8 minutitos para llegar a la 1:00 p.m. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a hablar de algo interesante, de cómo mejorar nuestra salud. Escúchame, ya verás.
Herrera en COPE.
La oferta de la semana. Mucho más Bluey del que esperas. Descubre nuestra gama de pijamas infantiles de Bluey por solo 6,99 euros. Solo en nuestras tiendas. Kick, más de lo que esperas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¡Boom! Así suena el reventón del día de Ahorra Más. Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como boquerón a 2,99 euros el kilo. Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡boom! Desaparece. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Emopa,
muy profesionales.
Grupo Emopa, muy profesionales.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacción.
Soy Beatriz Argüello y tengo el honor de dar vida a Carmen Díez de Rivera en la obra teatral Carmen Nada de Nadie.
Mi querida España.
Tercera temporada en Madrid. 12 únicas funciones. Del 2 al 14 de septiembre en el Gran Teatro Pavón.
Te esperamos. Entradas en granteatropavón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El magnesio se ha convertido en un complemento imprescindible. Es un mineral clave en más de 300 procesos del cuerpo y sus distintas sales ayudan a nuestra salud ósea, dental y nerviosa y mucho más. Vamos a descubrir todo su potencial con Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola, donde podemos descubrir cómo resolver problemas de salud con productos y técnicas naturales. Carlota, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, Mónica. Muy bien.
Carlota, cuéntanos qué tipos de magnesio existen y cómo se diferencian.
Bueno, hay muchísimas sales de magnesio, pero vamos a centrarnos un poco en las más conocidas. Pero saber que se tome el magnesio, que se tome como suplemento, ya es una buena idea. Por ejemplo, podríamos decir que el citrato de magnesio es uno de los más habituales, que tiene una alta biodisponibilidad, que significa que se absorbe muy bien y favorece la relajación muscular y también ayuda al tránsito intestinal. También está el cloruro de magnesio, que muchos tomarán, que ahí es muy útil para la digestión, si tengo problemas de digestión o tengo problemas de pH corporal. Ya sabéis que la edad lo que hace es que nos hace cada día más ácidos. El hecho de tomar cloruro de magnesio nos haría más alcalinos y nos rejuvenecería. Por otro lado, también el óxido de magnesio, que es menos absorbible, pero tiene una gran acción local. Es un buen laxante, suave, sin ser agresivo, y combate también la acidez estomacal. Si tengo problemas de acidez, es una manera bien sana y mucho mejor que algunos medicamentos para solventar este problema. Por otro lado, tenemos el glicinato de magnesio, que está muy bien tolerado, es muy bueno para el sistema nervioso y también te relaja. Y el aspartato y el malato, que son geniales para la energía celular y mejoran la vitalidad. Que esa es importantísima.
Hombre, claro que sí. Oye, ¿y qué acciones fisiológicas cumple el magnesio en el cuerpo?
Pues mira, el magnesio, como bien has dicho, está en más de 300, cada día se descubren más, cada día más. Tiene una gran responsabilidad en la producción de ATP, que es la energía con la cual funciona el organismo, que se produce en la mitocondria, que es una parte de la célula que produce una energía bestial, y ahí el magnesio tiene un papel importantísimo. Tiene un papel muy importante en el equilibrio electrolítico, eso significa también en la función renal, en la transmisión nerviosa, nerviosa, si no tenemos magnesio, por eso a veces no duermo, estoy muy nervioso, no sé qué me pasa, suplemento magnesio incluso en cualquier sal y ya mejoro. Mejora la contracción. Tengo dolores de contracción, las reglas y demás, contracción, relajación, ahí realmente tomo magnesio y se me van. Como consecuencia, pues me regula la presión arterial. Todo el que tenga la presión arterial alta le viene genial tomar magnesio, una suplementación de magnesio. Favorece el osteoarticular. No deberíamos de suplementar calcio si no estamos suplementando.